Nueve Paneles presenta.
¿Qué significan los 80 para vos, Tomás Corsi?
Para mí son la mejor etapa de los cómics, la etapa definitiva de DC en los cómics. No es ninguna sorpresa que yo soy fanático de DC, crecí leyendo DC. Y acá en Argentina, los 80 son los cómics de DC.
Qué bueno que hayas dicho DC, Tomás Corsi, porque iba a hacer la segunda pregunta. Lo quería mantener el misterio, pero bueno, ya lo arruiné.
Ya arruinamos todo. De inmediato.
Menos de un minuto, te felicito. ¿Hace cuánto que no hacíamos esto de arruinar un podcast tan pronto?
Y años.
Años de no juntarnos a grabar, finalmente volvimos a pedido del público.
Sí.
¿A qué parece? A pedido del público volvimos.
¿Tu mamá también te lo pidió? Qué bueno.
No, mi mamá pidió que me vaya a casa.
Ah.
Y no funcionó. No funcionó a la 1 de la segunda y a la tercera probablemente tampoco funcione, pero bueno. Tengo un lugar para dejar tantas cosas. No me puedo ir tan fácil de mi casa como uno creería.
No.
Agarro una mochila y me voy, tengo que llevarme todo un patrol, todo Legión.
Claro.
Todo Spider-Man. No entro en una mochila sola.
Hay mucho peso muerto y además tenés los cómics, ¿no?
Claro. Hay 90 kilos de peso muerto. Pero volviendo un poco, ¿no? Está bien, nombraste algo muy importante que es una realidad, que es Argentina en los 80, 90 es DC. Es verdad, porque de hecho tenemos la perfil, digamos, el mito más grande del mundo, que es la llegada de los barcos con los muertos de 5, que eso mató a Perfil, entre otras cosas. Y acá estamos. O sea, ¿vos recordás cuál fue tu primer momento DC en la vida, Tomás Corsi?
Me gusta que te refieras con nombre y apellido todo el tiempo, Gonzalo Martín Ruiz.
Gracias, esperaba que hicieras ese chiste.
No.
Tardaste también.
Tardé un huevo. No, es que esto es... hay que meterle W40 a todo.
Y un poquito
Y un poquito de sí, como...
como diría el Diego Armando Maradona, que lo nombro porque pero igual no es parte de este podcast, me parece que tenemos que tomar un poco de...
Sí. Recuerdos de tiempos más felices, ¿no?
Sí. Dólar a...
Dólar a 8,
sí.
La Argentina en la final.
Por desgracia, ese dólar no tiene laburo, así que me da lo mismo que el dólar fuera tan bajo porque no puede comprar cómics.
Bueno.
Ahora que puedo, el dólar se fue a 50.
La historia de mi vida.
Bien.
En los 80, a ver, para mí, mi primer contacto con DC es 5.
Sí.
Perfil no tanto, Perfil por una cuestión más de edades. Yo llego tarde a Perfil, pero porque cuando yo nazco ya Perfil no existe o está por dejar de existir.
Un blessed total.
En cambio, 5 nunca deja de llegar. En algún momento sí deja, obviamente, pero 5 siempre hay stock, siempre hay lugares. Sí, sí. Parque Rivadavia, cuando era un lugar mítico y no lo que es ahora, lamentablemente, que también tenemos que hablar un poco de lo que es...
La tristeza.
La desolación de pasar por al lado de una calle donde yo fui a la escuela ahí y de repente...
Sí. Sí, de repente es el Viet Cong.
Es realmente Sarajevo.
Bueno, hay una cosa muy interesante en lo que decís, te interrumpo un segundo, que el hecho de que siga todavía habiendo hoy, en el 2019, mientras grabamos este podcast, este teaser sobre todo, siga habiendo todavía material de 5. Material capaz que antes no hayas visto. O algo muy interesante que es el que va a tratar este podcast, que es una cuestión de material de rescate, ¿no? Uno probablemente, siendo nunca ese termo, sino más bien un perfecto desconocido de este mundo... Algo que yo me lo puedo atribuir cuando me preguntes vos a mí, Tomás Corsi, ¿qué hago yo con los cómics, Gonzalo Ruiz? Es que hay material que capaz no sabías que era tan potencial oro, y capaz por ser, no sé, la tapa diga Doctor Fate o Hawk and Dove, vos pasás de largo y capaz te compraste un cómic choto de Batman de los 90 o un Superman semidigno de los 90, pre-Death of Superman, pero digamos, tenemos algo que decís. Ok, 5 aparte de editar esto, editaba, no sé, editó la mini completa de Shazam de Roy y el hermano, no me acuerdo, Rand creo que es, ¿no? Randoma, junto con Tom Mandarake. Tenés también todo en la misma colección que es la de Universo DC, también la miniserie de la cual vamos a hablar seguramente, que es la Deadman de Andrew Helfer, un nombre que vamos a nombrar mucho en este podcast junto a, nos ponemos de pie, José Luis García López, rompiendo páginas con 14 viñetas, en algunos casos, y capaz la gente no lo compraba por el hecho de que no es algo más reconocible, ¿no? Y sí. Creo que también estamos acá con Tomás Corsi.
Gracias, Gonzalo.
¿Cómo? Gracias, ¿quién?
Gracias, Gonzalo Ruiz. Ah, te iba a decir, sí, ese es tu nombre.
Sí. Podés proseguir con tu pregunta, Tomás Corsi.
lo que venía diciendo respecto a todo lo que es la llegada de 5 y lo que seguí diciendo de que nunca deja de haber material de 5. Y fíjate cómo sigue subiendo de precio. Hay gente, vos incluido, que colecciona 5.
Sí.
Colecciona 5 y colecciona, no sé, Sandman de 5 para mucha gente es Sandman.
Sí.
Y la Legión de 5, para mucha gente es la Legión, esto lo único que llevó a leer de la Legión. Sí. Así con todo. Shazam o Capitán Marvel, o sea, todo sigue siendo parte de un gran... como un gran buque que llegó acá y sigue habiendo material. Y el material, por algún motivo, nunca deja de estar caro. En algún momento estuvo barato, por una cuestión de que era lo único que había y sobraba. Y ahora, digamos, no llega al nivel de locura de Planeta o de cosas así que realmente te arranca la cabeza. Pero sigue siendo caro.
Tiene un valor asequible que es raro, porque también convengamos que hoy, siendo el tiempo más moderno, es mejor manera de conseguir mejores ediciones, pues tampoco son ediciones tan buenas las de 5, ¿no? Yo, al contrario, yo se colecciono 5 porque es barato. Porque sé dónde y cuándo comprar y a cuánto comprar, ¿no? O sea, muchas de las cosas que vamos a comprar yo las tengo completas en edición de 5, pero no es que pagué una loca de la revista, ¿no? Sino que pagué 500 el lote. Pero aún así hay gente que sí vende cosas de 5 a locuras, por una cuestión de que no sabemos por qué, pero lo hacen. Creo que también es una cuestión... Esto igual no pretende ser, bajo ningún concepto, un podcast de viudas de 5. Básicamente, una cuestión generacional. Nosotros somos...
Sí.
Bueno, yo soy 92, vos sos 95. Llegamos al mundo en el momento que 5 estaba llegando a Argentina. Y obviamente, pero también cuestiones de edad, ninguno aprendió a leer al momento que 5 estaba en su boca. Así que empezamos a leer cómics mucho tiempo después. Al menos en mi caso, yo sobre todo... Que volví a tener dedicarme directamente a los cómics fue a los 18 años, por este sujeto que estoy frente a frente hoy, y por varios días más, a lo largo de un tiempo eterno, esperamos. No tenés conciencia de que estás leyendo.
No.
Y justamente por ese tipo de nivel de conciencia es que está este podcast, ¿no? Este espacio para decir, bueno, hay algo más en el mundo, sobre todo DC, porque este podcast es sobre DC Comics. Pero vamos un par de chillas más antes de empezar, ¿no?
Sí.
¿Tienes alguno?
Y la del tipo que le dice, doctor, me duele acá. Doctor, me duele. es muy visual.
Doctor Fate, me duele
doctor
acá.
Doctor Fate, me duele acá. Pero señor, yo soy Nau. ¿Qué chiste?
¿Qué Nau?
Distinguida competencia.
Bienvenidos a Distinguida Competencia, el podcast de 9 paneles dedicado a DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
El mío es Tomás Corsi.
Y este teaser trailer vamos a hablar un poquito de qué es DC Comics, aunque igual el señor Tomás Corsi nunca me preguntó qué significa para mí DC, pero no importa porque no significa mucho.
No significa mucho. Pero no. Es justamente lo interesante de este podcast, es que vos siempre fuiste un chico más de Marvel.
Sí, a ver, yo cuando empecé a tener conciencia que hay en superhéroes, Marvel era quien tomaba la cancha en cierta manera, ¿no? A modo popular, ¿no? A modo... específicamente cómics, ¿no? Digamos, estaba la película de X-Men, estaba la película de Spider-Man, estaba la película de Hulk. Conosur estaba empezando a hacer sus primeras publicaciones. Yo, eso fue mi primer contacto con Marvel. DC llegó mucho después, en varios cómics que voy a nombrar seguramente, aunque uno justamente no, porque pertenece a mi otro podcast, que es... Acá Corsi me prestó el taco número 6 de la colección DC Premier, que son básicamente los primeros 5 o 6 números de Doom Patrol. De la Doom Patrol, obviamente, de Grant Morrison junto con Richard Case. Recién ahí descubrí qué carajo era DC Comics, aunque sabía quién era Batman, había visto sus películas de Batman en ese momento. Pero en ese momento uno no tiene conciencia, o más bien, en mi caso puntualmente, no es que no tenía conciencia, no utilizaba internet para esos fines, ¿no? Para saber quién era Batman, quién era Spider-Man, quién era lo que sea. Internet me llegó, primero me llegó tarde en mi vida, y saber que podía buscar algo más aparte de porno en internet, me llegó muchísimo tiempo después. Ahora te puedo decir bien quién es que era Doom Patrol, pero en ese momento te puedo decir quién era Lisa Ann.
Claro, sí. Y hoy no te acordás.
No, también. Hay cosas que uno nunca olvida. Hay unas cosas que nunca olvida. Y entonces, la intención que tuvimos de este podcast, en realidad, este podcast, que en realidad es idea de Corsi, a quien yo me quise sumar, una cuestión de dar una mano con un co-keeper, y me parece un ejercicio muy interesante para leer cosas de DC que ya tengo leídas, pero que me costaron llegar a ellas, y estaría bueno que a la gente no le pase lo mismo. Y ahí sí, otro material que directamente todavía no leí, que solamente voy a poder, me estoy leyendo mientras vamos grabando episodios. Esto obviamente no se graba y se edita al toque, sino que estamos como juntando material para poder descansar. En medio de eso, hicimos una lista donde ahí podemos ver de qué vamos a hablar y ahí yo me pongo más al día o repaso, como el próximo capítulo que lo repasé anoche antes de grabar. Linda historia, Legends, pero bueno, uh-huh. Vamos a hablar de eso puntualmente. La intención es que este podcast hable de DC en un tiempo específico, que es justamente el que nombró Corsi, que es el punto temporal entre dos eventos muy importantes en DC Comics, que es entre Crisis on Infinite Earths de Mark Wolfman junto con George Pérez y Zero Hour. Básicamente son un poquito más de 10 años en que la continuidad de DC Comics fue un intento de parecer lo más ordenado posible. Obviamente no sucedió, de hecho cuentan mucho Mark Wolfman y varios editores de esa época que el intento de mantener una única continuidad se complicó al día siguiente, básicamente porque mientras Crisis estaba ocurriendo, los otros ongoing seguían puliéndose. Uh-huh. Entonces no había posibilidad de orden.
Claro. Mismo Titanes, o sea, como sí. Cosas del propio Wolfman que seguían al mismo tiempo que Crisis. Mm. No se podía mantener el orden. De hecho, ¿por qué hablamos de entre Crisis y Zero Hour? Porque Zero Hour vino a poner orden de vuelta.
Sí.
Es una locura. Esa etapa que estamos hablando post-85...
El famoso post-crisis.
El famoso post-crisis, que es también la etapa que yo creo que todos acá en el país se sienten más identificados.
Sí.
En el país, y digo también en el mundo, porque creo que en Estados Unidos le rinden un culto a todo eso, que es una locura.
Sí, por lo visto la Bronze Age y la Dark Age son cosas que pegaron bastante ya.
Sí, sí, sin duda. Y vos fíjate que acá lo que pasa es lo siguiente.
A ver.
Hay algo respecto a este podcast, que es lo que también queremos hablar un poquito, que es que cuando hablamos de clásicos de DC, volviendo también a 5, ¿no? El famoso clásicos de sí. DC.
Que tuvo varias colecciones que rescataban eso, que era clásicos de DC, universo de DC y DC Premier, que eran básicamente... Claro. Testers en algunos casos, en otros casos son miniseries de
sí.
Runs de DC. Creo que clásicos de DC es la que queda más afuera porque es material pre-crisis.
Claro.
Porque tiene todo lo de Arrow Green Lantern de Daniel Hill con Neil Adams, tiene el Manhunter de Archie Goodwin, bueno, la de Arne Saga. Uh-huh.
Sí, algunas cosas de Firestorm pre-crisis, o sea, siempre hay material para ver ahí. Nosotros no nos vamos a ir tan atrás por una cuestión de que realmente, no es que no nos interesa, pero nos interesa más esta etapa.
Es la que más estamos hermanados, creo.
Sí, sin duda.
Por más que uno capaz con el correr del propio desarrollo del gusto, puede decir, puede delimitar, mejor dicho, en qué época le gusta. Sin embargo, muchos empezamos de acá, ¿no?
Sí.
O sea, vos fíjate, Corsi, y usted también oyente, siempre cuando uno me pregunta en un foro, en una charla, en informal o lo que sea, dónde puedo empezar a leer cómics, siempre decimos los mismos talismanes que son Year One, Dark Knight Returns, Man of Steel, en algunos casos, algunos atrevidos te dicen la Wonder Woman de George Pérez.
Uh-huh.
Todos nombres que empezaron justamente después de Crisis. O sea, estamos hablando de historias que son publicadas del 85-86 en adelante.
Sí.
Justamente también estamos hablando. Nadie te va a decir Batman y Leete, sí, la saga de O'Neill con Adams.
Sí.
Hay gente que lo hace, sí, pero fíjate que los puntos comunes, básicamente, de hablar de recomendación de cómics, en el caso de DC, son en el tiempo post-crisis. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ellos pensaban que iba a funcionar y no funcionó, pero por otras cuestiones, no porque fuera malo, sino que es el mejor punto de partida, ¿no? El inicio de una nueva era en DC Comics. Después se fue para el diablo mismo, pero eso no importa. Fíjate que tan arraigado tenemos, al menos acá en Argentina, que es la Dark Age en DC Comics.
Y además, nombraste todos tótems de DC, todas sí. Cosas que todo el tiempo en las discusiones entras a cualquier listicle de cómics y es siempre los mismos 10 cómics y son siempre las mismas 15 o 10 cosas. Y la idea un poco del podcast es salir de eso y hablar de lo que son para nosotros y para un montón de gente los clásicos de DC realmente. No necesariamente volver siempre a la vaca sagrada, ¿no? Porque no nos guste, ¿no? Porque no nos guste Dark Knight o no nos guste Watchmen o qué sé yo, sino porque directamente...
Hay algo más.
Hay algo más y hay un montón de cosas, un montón de joyas escondidas ahí que siempre están tapadas por los mismos paperbacks sí. de Dark Knight. Entonces claro, es...
Porque entre 1000 reediciones de Dark Knight tenemos una única reedición de, por ejemplo, no sé, el Mr. Miracle de Matisse o material de Matisse mismo, que tampoco, por lejos de su JLI va en realidad, no está publicada, ¿no? Y digamos que la JLI hoy por hoy está siendo retada en formato más incómodo a nivel económico, que es el ómnibus.
El ómnibus, sí.
No hay, creo que no hay mucho trade paperback a mano.
Hay, pero cada vez que intentaron reeditarlo, por algún motivo paraban en algún momento, obviamente. Claro,
colecciones incompletas.
Colecciones incompletas o que de repente el cuarto número, el cuarto tomo es hardcover y el precio se te va para arriba. Obviamente no estamos diciendo vayan a comprar el ómnibus de la JLI porque realmente sale $100, no sé cuánto está, es una locura.
Sí, 150,
$150.
Pero bueno, al menos aquel que lo quiera leer, no vamos a hablar de eso, tiene la opción de comprar las revistas de perfil 5 que por 5 lucas te puedes llevar toda la, JLI. Es conseguible en otro formato.
Todo esto es conseguible. Eso es lo bueno. Que no es que estamos hablando de cosas que tenés que ir a buscarte, no sé, cosas extrañas. Ni vamos a hablar de cosas que no se pueden conseguir o cosas ni vamos a llorar porque no hay reediciones. Y realmente todo esto se consigue. De repente te puede...
En cualquier formato. No en cualquier formato, pero sí tenés varias versiones.
Tenés varias versiones y además... capaz terminás pagando $10 un número.
Sí, sí, sí.
Pero después el resto de la colección, porque, no sé, ese número justo apareció del profesor Nightcaller y se tiró un pedo. Y claro, y este ahora sale $10. Sí. Y no, y la verdad que el resto de los números capaz está $1.50.
Uh-huh. Bueno, también vamos a ser testigos del nacimiento de la editorial Vértigo, del cual no vamos a hablar, pero sí hay cosas que vamos a tener que nombrar por simplemente el hecho de que DC en esa época estaba experimentando al sentido de... Por algo esto es la Dark Age, ¿no? Por algo esto es considerada la Edad Oscura. O sea, los superhéroes pasado un momento de dureza, entre comillas, de la Gold, de la Bronze Age, ¿no? Terminando la locura de la Silver Age. Aún así no llegaron a un pináculo de oscuridad que tuvieron recién en momento de post-crisis. Un momento que DC tuvo que decir, no tenemos dónde meter este material, y nació el sello Vértigo, que si bien... albergó a Doom Patrol, albergó a Animal Man, albergó a otros personajes que vamos a nombrar en este podcast seguramente. Tiene una identidad por fuera el universo de DC, por fuera sobre todo el universo de superhéroes. Con tanto, hay cosas que vamos a nombrar acá que hoy por hoy se pueden conseguir bajo el sello Vértigo, pero en realidad nacieron bajo el ala de DC Comics. Uno puede preguntar qué clase de editor, mejor dicho, qué clase de editora permitiría esto, pues la culpable número uno es Karen Berger. Bueno... es también un momento donde DC empieza a afianzarse mejor y saber para qué lado va cada cosa, ¿no? Pero sí. Bueno, este podcast la intención es que salga los martes cada 15 días. Vamos a reemplazar a Hermandad Condenada, que acaba de terminar la semana anterior. Y bueno, cuando eventualmente vuelva a Hermandad Condenada, la idea es que sería que entre podcast y podcast vayamos alternando cada 15 días el contenido. Más que nada para que bueno, tengan su panzada DC Comics, que es lo que... abunda en el universo podcastero de 9 paneles. Debe ser por algo también, ¿no? Que estamos sacando podcast de DC y no otras cosas. Creo que es algo que está en el ADN del comiquero argentino.
Sí, sí, yo creo que tranquilamente se pueden hablar horas y horas de Marvel. Acá amamos Marvel también, que esto no parezca... Porque si no caes en la pelotudez de River Boca y la verdad que no es así.
No. De hecho, vos sos de River, yo soy de Boca.
Claro, hasta ese punto estamos. Y realmente también la idea es que se copen, el público que lo escuche, se cope y realmente se ponga a leer esto. Hay muchas cosas que quizás ya conozcan, cosas que quizás no. Y hablar siempre de gemas que están ahí y hay que buscarlas un poquito.
Y capaz no tanto. Capaz están a la vista tuya y nunca te diste cuenta por esta cosa de decir... ¿Por qué puedo comprar el Jóvenes Eternos de Matisse si tengo Batman Year One?
Sí.
En realidad podrías comprar el Jóvenes Eternos y capaz no lo conseguís tan fácil o de manera tan automática, que lo tenga, digamos, automática en el sentido de no ser una reedición cada tantos meses como Year One.
No lo saca Clarín cada 2 años.
Claro. Pero bueno, tenés un cómic que lo puedes conseguir cada tanto y que está bueno y capaz te sale más barato porque es algo que la gente entre Miller y Matisse... va a elegir a Miller, esto obviamente encarece este producto y de Matisse se va devaluando y es un mejor momento para comprar un cómic, ¿no? Cuando uno piensa que este autor no vale un choto, pero en realidad hay algo muy interesante ahí adentro y listo, lo compras por peniques. Vos sos muy feliz porque tenés un cómic que probablemente a la altura de la historia no esté a la altura de Year One, pero capaz a nivel narrativo, guión, dibujo, está a la altura o más de Year One. Eso es lo que vamos a tratar de escular cada 15 días en este lugar que es Distinguida Competencia. Si lo quieren buscar a Tomás Corsi
en Instagram y Twitter como @Tomás Corsi.
Y a mí me pueden buscar como @gonemruiz en Twitter únicamente. En mi Instagram, como ahora hay fotos de menores, lo está bloqueado. Tengo un problema con el FBI, ¿no? Yo lo estoy resolviendo todo. Estoy haciendo los papeles definitivos para zanjar el asunto.
¿No? Debut y despedida, ¿no? Ya está, esto ya está monitoreado.
De mi ser. Sí, no del también. Podcast. Me va a reemplazar un robot que probablemente no tenga ningún tipo de afinidad con niños. Uh-huh. Pero bueno.
Necesito que hables un poco más cerca de mi remera.
Que, niños.
No, ok.
Bueno, nos escuchamos dentro de 15 días con el primer episodio que va a ser Legends, de esta primera saga que impulsó DC Comics post-crisis, así que tienen 15 días para leer esto. Nos escuchamos, dentro de 15 días en este lugar que es Distinguida Competencia. Usen el hashtag Distinguida Competencia. Pueden comentar esto en 9paneles.com, en Instagram, que es 9.paneles, en Twitter con el hashtag 9paneles. Y bueno, el sitio está lleno de reseñas mías y de Tomás Camuy tanto, que es 9paneles.com. Ahí pueden leer. Ahí puede tener sugerente material tanto de DC como de Marvel como otras editoriales, ¿no? Acá, en 9paneles, no hacemos asco a ningún tipo de cómic. Pero bueno, sí, en este podcast le vamos a hacer asco a todo, menos a DC, entre el 85 y el 94. ¿4?
Sí.
Decir Hour, yo no llegué a decir Hour. Pero bueno.
No hace falta llegar.
No hace falta, ¿no?
No.
Pero eso está el podcast. Nos escuchamos en 15 días.